precariedad cesó sus labores. 800.000 empleados públicos se vieron afectados y no ganaron su salario, que será restituido ahora que terminó el cierre parcial. El cierre del gobierno fue una medida extrema y el más prolongado de la historia del país. Esto se debió a una intransigencia imperdonable de los líderes del Congreso, en especial de los demócratas, Nancy Pelosi, de la Cámara de Representantes y del senador Chuck Schumer. La Pelosi no aceptó ninguno de los acuerdos bipartidistas que otorgaban fondos a la construcción de un muro en la frontera, e hizo, incluso antes de oír las proposiciones presidenciales, un rechazo. ¡Qué fanatismo! Solo comparado a los comunistas. Todo esto para frenar uno de los objetivos de la campaña del presidente Trump, el muro. Y así mermar el éxito del presidente en estos años administrativos y truncarle el paso triunfante hacia la reelección. El Partido Demócrata está secuestrado por un grupo de la izquierda extremista, extiéndase bien, socialista, donde la Pelosi, Schumer y Bernie Sanders son figuras principales. La actitud de estos congresistas conllevó a una situación difícil y desagradable para la nación. También el pueblo cubano sufrió por decisiones deplorables de esas personas, cuando se aliaron a la dictadura castrocomunista e impusieron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la Cuba castrista. Nancy Pelosi promovió el levantamiento del embargo de la dictadura cubana. También fue gestora de la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Del mismo modo, impulsó la firma de un contrato entre las grandes ligas de fútbol americana, MLB, y la Federación de Fútbol de Cuba, FBC, y la aprobación de la enmienda de financiación a otro cuerpo de represión del régimen, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, a través de la reciente ley de la agricultura. Ahora, desde Cuba, en el programa La Auto Libre, puedo conversar con ustedes, porque el presidente Donald Trump abrió el gobierno el 24 de enero, y aunque no logró obtener la financiación para la protección de la frontera sur, despertó la opinión pública americana de tener un país con fronteras y seguro. En todos esos días difíciles, Trump dio muestra de su inteligencia, valentía y humanismo. Hizo concesiones, no tomó descanso ni vacaciones navideñas ni de fin de año para solucionar los problemas. Pero todos saben que como presidente y comandante en jefe debe mantener seguro a los Estados Unidos y América. Hasta aquí es el comentario. Pero le traigo una frase internacional de un francés llamado Armand Duplessis, más conocido como el Cardenal Richelieu, 1585 a 1642. Aprobar una ley y no hacerla cumplir equivale a autorizar lo que se quiere pretender prohibir. Este adagio del político francés parte de nuestra realidad con la ley Hamilton. Es buena ley para impulsar la democracia y la libertad en Cuba, y sin embargo, los mismos encargados de su cumplimiento han torcido el espíritu de la letra y con ello fortalecido la arrogancia de la tiranía cubana. Por eso les traigo el tema que lleva por título La ley Hamilton y la libertad de Cuba. La buena noticia ha llegado para el pueblo cubano en estos días. Esta proviene de los Estados Unidos con el objetivo solidario y fuerte compromiso con el resurgir de la democracia y la libertad de Cuba. El logro de esos fines políticos está enunciado en la Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, o Ley Libertad de 1996, más conocida por los ciudadanos como Ley Hamilton. Seguro que muchos de ustedes durarán y preguntarán sobre qué importancia hay en esta ley de larga fecha de creación y sin capacidad operativa de impulsar un cambio democrático en la isla cubana. Por supuesto, ustedes tienen razón en parte, pues la ley se hizo y nunca se cumplió con todos los aspectos planteados, incluso cumplieron aquello que beneficiaron económicamente a la dictadura, convirtiendo a Estados Unidos en el quinto socio comercial de Cuba, y entregaron muchos recursos que fueron utilizados por el régimen socialista en su proselitismo político ideológico e injerencias en otros estados, en especial la región y sobre todo en Venezuela. El presidente Donald Trump, durante su campaña como aspirante a la dirección nacional del partido, precandidato y candidato presidencial, ofreció su apoyo a la libertad de los cubanos si era electo presidente de los Estados Unidos. El presidente Trump cumplió con sus promesas a los cubanos y derogó la directiva presidencial emitida por el gobierno de Barack Obama, que era un acercamiento económico-político con la dictadura de Castro, entregando legitimidad y concesiones inmerecidas a un régimen despótico y explotador de su pueblo. Trump firmó un nuevo memorando presidencial en el 2017. La directiva presidencial de Trump concibe fuertes sanciones a todas las empresas del aparato administrativo militar de inteligencia y seguridad cubanas, pero se conservó otra fuente de ingreso al régimen castrista de la era de Obama. Las embajadas continuaron abiertas y permaneció el emplazamiento del título 3 y 4 de la ley Heimberto. Las nuevas buenas para los cubanos es que el funcionario del gobierno de los Estados Unidos han expresado la posibilidad de activar el título 3 de la ley Heimberto, para lo cual se está estudiando en detalle esa posibilidad, y que no se aplazaría ese título por 6 meses como se venía haciendo desde 1996, sino que sería por 45 días. Les referiré lo expresado por funcionarios estadounidenses. El 16 de enero de 2019, el Departamento de Estado, a través de su secretario, Mike Pompeo, anunció la extensión por 45 días de la suspensión del título 3 de la ley Heimberto a partir del 1 de febrero. Afirmó que considerarán intereses de Estados Unidos y los objetivos de acelerar una transición a la democracia en Cuba. Pompeo valorará factores como la brutal opresión del régimen cubano a los derechos humanos y las libertades fundamentales. El senador Marco Rubio, sobre esta situación, condenó a la dictadura castrista y dijo: "Ustedes han ganado millones de dólares de propiedades robadas en los últimos años". Aclaró que el título 3 vuelve a chequearse en 45 días y lanzó un claro razonamiento a aquellos que disfrutan de las propiedades confiscadas arbitrariamente, expresando: "Si estás traficando con propiedades robadas en Cuba, ahora sería un buen momento para salir". El legislador Mario Díaz-Balart, con respecto a esta nueva iniciativa del Departamento de Estado en la revisión cuidadosa de la ley, manifestó: "Se trata de un paso muy positivo", y adelantó que en 45 días o antes se va a anunciar cuál va a ser la política sobre el título 3. Para la audiencia del Auto Libre pueda comprender mejor la importancia solidaria en la ley de democratización de nuestro país, les pongo el título 3 de la ley Libertad, de Gen y Gol. El título 3, protección de los derechos de propiedad de nacionales de los Estados Unidos, tiene 6 secciones, y esas son: sección 301, conclusiones; sección 302, responsabilidad por el tráfico con propiedades confiscadas reclamadas con nacionales de los Estados Unidos; sección 303, pruebas de las posesiones legítimas de las reclamaciones de propiedades confiscadas; sección 304, exclusividad del proceso de certificación de la comisión de liquidación de las reclamaciones en el exterior; sección 305, limitación de acciones; y sección 306, fecha de entrada en vigor. Si bien en la ley hay varios acápites que condenan las violaciones de los derechos humanos del pueblo cubano por el régimen de Castro, en este título es una condena intensa y sanción específicamente a la dictadura cubana, en especial en la sección 301, nombrada conclusiones. Y dice así: "El Congreso arribará a las siguientes conclusiones. Los individuos gozan de derecho fundamental de poseer y disfrutar propiedades consagradas en la Constitución de los Estados Unidos. La confiscación o apropiación indebida de propiedades pertenecientes a nacionales de los Estados Unidos por el gobierno cubano y la subsiguiente explotación de esas propiedades a expensas de sus propietarios legítimos socava la cortesía internacional, el libre intercambio comercial y el derecho económico. Desde que Fidel Castro tomó el poder en Cuba en 1959, ha pisoteado los derechos fundamentales del pueblo cubano y mediante su despotismo personal ha confiscado las propiedades de millones de sus conciudadanos, miles de nacionales de los Estados Unidos y otros miles de cubanos que solicitaron asilo en los Estados Unidos como refugiados para escapar de la persecución y que posteriormente se convirtieron en ciudadanos naturalizados de los Estados Unidos. Redunda en el interés del pueblo cubano que el gobierno de Cuba respete por igual los derechos de propiedad de los nacionales cubanos y de los nacionales de otros países. El gobierno cubano está ofreciendo a inversionistas extranjeros la oportunidad de adquirir una participación de capital en las empresas conjuntas, administrar o constituir dichas empresas haciendo uso de propiedades y valores que en parte fueron confiscados a nacionales de los Estados Unidos. Este tráfico con propiedades confiscadas proporciona el actual gobierno cubano beneficios financieros que muchos necesitan, incluidos divisas, petróleo, inversiones, conocimientos especializados productivos, por lo cual atenta contra la política exterior que aplica a los Estados Unidos. Para restablecer las instituciones democráticas en Cuba por medio de la presión de un embargo económico general, en momentos en que el régimen de Castro ha demostrado ser vulnerable a las presiones económicas internacionales, y para proteger las reclamaciones nacionales de los Estados Unidos que tienen propiedades confiscadas indebidamente por el gobierno cubano. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha notificado a otros gobiernos que la transferencia a terceras personas de propiedades confiscadas por el gobierno cubano complicaría todo tipo de devolución a sus propietarios originales. El sistema judicial internacional, en su presente estructura, carece de soluciones totalmente eficaces contra la confiscación ilegítima de propiedades, enriquecimiento inicuo a partir del uso de propiedades confiscadas indebidamente por el gobierno y entidades privadas a expensas de sus propietarios legítimos. El derecho internacional reconoce que una nación puede establecer normas de derecho respecto de todas las conductas ocurridas fuera de su territorio, que resultan a este destinado a surtir un efecto sustancial dentro de su territorio. El gobierno de los Estados Unidos tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos contra las confiscaciones contrarias a la ley perpetradas por naciones extranjeras y sus ciudadanos, incluida la aplicación de recursos judicial privados para impedir el tráfico de propiedades confiscadas indebidamente. Se debería proporcionar a los nacionales de los Estados Unidos que fueron víctimas de tales confiscaciones la posibilidad de un recurso judicial ante los tribunales de los Estados Unidos que niegue a los traficantes todo beneficio procedente de la explotación económica de las confiscaciones ilícitas de Castro. La sección 302, responsabilidad por el tráfico con propiedades confiscadas reclamadas por los nacionales de los Estados Unidos, tiene dos recursos, que dice recurso civil, que es la responsabilidad por el tráfico, y expresa, a menos que se disponga lo contrario en la presente sesión, todas las personas que al término de un periodo de 3 meses, contando a partir de la fecha de entrada en vigor de este título, tráfico con propiedades confiscadas por el gobierno cubano el 1 de enero de 1959 o después, será responsable ante toda nación de los Estados Unidos que sea titular de una reclamación sobre dicha propiedad por perjuicio monetario en una suma igual al monto de la mayor de la suma siguiente. La suma, si existiera, certificada en favor del demandante por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el extranjero en virtud de la Ley de Liquidación de las Reclamaciones Internacionales de 1949, más el interés. La suma que se determine en virtud del párrafo 2 del inciso A de la sección 303 más el interés, y dice así: reclamaciones no certificadas. Si una demanda presentada conforme al presente título no posee la citada certificación de la Comisión para la Liquidación de las Reclamaciones en el Extranjero, el tribunal podrá nombrar un experto que podrá ser la propia Comisión para la Liquidación y Reclamaciones en el Extranjero, a fin de que determine el monto y la posesión de la reclamación. Dichas determinaciones solo tendrá valor probatorio en las demandas civiles presentadas conforme al presente título y no constituye certificaciones según el título 5 de la Ley para la Resolución de Reclamaciones Internacionales de 1949 o el valor valor normal del mercado de dicha propiedad, calculado con el valor de la propiedad en ese momento, o el valor de la propiedad en el momento de la confiscación, más el interés, prefiriéndose el mayor de los dos, y los gastos del tribunal más honorarios del abogado razonable. No aplicabilidad de la doctrina de acto del Estado. Ningún tribunal de los Estados Unidos invocará la doctrina de acto de Estado para abstenerse de pronunciar una determinación sobre el fondo de una de las acciones emprendidas en conformidad con el párrafo 1. Monto de reclamación. Conforme a la presente sección, un nacional de los Estados Unidos podrá presentar una demanda solo si el monto de la reclamación supera la suma o el valor de los $50,000, sin considerarse los intereses, gastos y honorarios de los abogados. Al calcularse los $50,000 para los efectos de la oración anterior, la suma aplicable conforme a los agápites 1, 2 y 3 del inciso A, 1A, y no podrá triplicarse como se indica en el párrafo 3 del inciso A. En la sección 4, en la parte de definición, en el artículo 12 de propiedad, inciso B, dice que los efectos del título 3 de esta ley, el término propiedad no incluye ningún bien inmueble utilizado con fines residenciales. Esto es importante porque el régimen dice que le van a quitar las casas al pueblo cubano, a la gente sencilla, y eso es falso porque aquí lo vemos en este título, en la parte que especifica de propiedades. En la sección 303 y 304 la dejaremos pendiente para otra ocasión porque no es de interés para la comprensión de esta ley en este momento. La sección 305, limitación de acciones. No podrá entablarse una acción en virtud de la sección 302, dos años después de haberse cesado el tráfico que dio origen a dicha acción. La sección 306, fecha de entrada en vigor a general. Con sujeción a lo previsto en el inciso B y C, este título y las enmiendas aquí introducidas entrarán en vigor el 1 de agosto de 1996. Facultades de suspensión. El presidente podrá, de conformidad con el inciso A, aplazar la fecha de entrada en vigor por un periodo no mayor de 6 meses. Si determina y así lo confirma por escrito a los comités pertinentes del Congreso, con no menos de 15 días de antelación a la entrada en vigor de la suspensión, que esta es necesaria para los intereses nacionales de Estados Unidos y acelerará la transición hacia la democracia en Cuba. Esto es lo que se está haciendo desde 1996 hasta hoy, suspendiéndose cada 6 meses y ahora comenzará cada 45 días. El presidente puede hacer otra suspensión que no vamos a comentar, pero lo importante es que cuando se suspenda este acápite, hay un artículo que dice litigios pendientes. La suspensión de acciones en virtud del párrafo 1 no afectará los litigios que hayan comenzado antes de entrar en vigor la suspensión, y en todos esos litigios se celebrará juicio, se aceptará apelaciones y se emitirán fallos de la misma manera y con igual efecto que si no hubiesen ocurrido la suspensión. El régimen de Castro tiene mucho miedo a la aplicación del título 3 de la ley libertad Herbert, pues esta incide sobre los recursos económicos del régimen, apropiado indebidamente, como los hoteles, centrales, bancos, compañías eléctricas, refinerías, terrenos urbanos y fincas de latifundio, garajes, etcétera. La base económica y financiera del capitalismo está sujeta a las propiedades que robaron a sus dueños legítimos y honrados. Del mismo modo, la vigencia de esta ley Herberton es una condena a la injusticia y violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano. La sección 2. Conclusiones. El Congreso de Estados Unidos afirma 36 años de tiranía comunista y mala administración económica por parte del gobierno de Castro. Ya estamos en los 60. Al propio tiempo, el bienestar y la salud del pueblo cubano se han afectado sustancialmente como resultado de este deterioro económico y de la renuncia del régimen de Castro a permitir la celebración de elecciones democráticas libres, justas, en Cuba. El régimen de Castro ha manifestado con toda claridad que no realizará ninguna forma sustancial de reforma política que conduzca a la democracia, a la economía de mercado o a la recuperación económica. La represión del pueblo cubano, incluida la prohibición de celebrar elecciones democráticas libres y justas y la continua violación de los derechos humanos fundamentales, han aislado al régimen de Cuba por ser el único gobierno no democrático del hemisferio occidental. Hasta tanto se celebren elecciones libres y justas, las condiciones económicas del país, el bienestar del pueblo cubano no mejorarán de manera significativa. El carácter totalitario del régimen de Castro ha privado al pueblo cubano de todo medio pacífico para mejorar su situación y ha llevado a miles de ciudadanos a arriesgar o perder la vida en peligrosos intentos por escapar de Cuba hacia la libertad. El gobierno de Cuba participa en el tráfico ilícito de estupefacientes a nivel internacional y da refugio a prófugos de la justicia de los Estados Unidos. El gobierno de Castro amenaza la paz y la seguridad internacional al enfrascarse en actos de subversión armada y terrorismo, tales como el entrenamiento y suministro de grupos dedicados a la violencia internacional. El gobierno de Castro ha utilizado desde su inicio y continúa utilizando la tortura en diversas formas, incluido la tortura psicológica, la ejecución, el exilio, la confiscación, el encarcelamiento por razones políticas y otras formas de terror y represión como medio para retener el poder. Las Naciones Unidas han determinado que las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos pueden constituir una amenaza a la paz con arreglo al artículo 39 y han impuesto sanciones por esas violaciones de los derechos humanos a Rhodesia, Sudáfrica, Irak y a la ex Yugoslavia. La violación de los derechos humanos en Cuba son semejantes a las ocurridas en los países antes mencionados, incluso desestabilizan la región, en especial la injerencia militar en Venezuela, que asociada a los ataques de salud a los diplomáticos y ciudadanos estadounidenses y canadienses y el amparo a la narcoguerrilla de Colombia hace a la Cuba castrista candidato fiel a la lista de países promotores del terrorismo y por consiguiente la aplicación del título 3 de la ley Libertad y Solidaridad Democrática Cubana. Para resumir, para tener una mejor visión de lo que hemos hablado, le diré que la frontera sur de Estados Unidos es una obligación imperiosa, su protección para asegurar la integridad territorial y la vida y felicidad de los ciudadanos americanos. El cierre del gobierno es como cualquiera de las huelgas sindicales generales, la de maestros, los médicos, los enfermeros, incluso a semejanza de la huelga de hambre. Los promotores buscan un mejoramiento de su situación. El título 3 de la ley, Libertad Helberton, debe aprobarse para acelerar el camino hacia la democracia y la libertad del pueblo cubano. El título 3 es dirigido contra la tiranía castrista por sus abusos y violaciones de los derechos humanos del pueblo cubano. El título 3 y la ley Helberton en general es un apoyo solidario altruista a los oprimidos cubanos. La ley Libertad de Helberton respeta la dignidad, la soberanía e independencia de los ciudadanos cubanos. Orgullo sentimos por aquellos que promovieron y aprobaron esta ley favorable a la libertad del pueblo cubano. Doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo en este programa El Auto Libre, a nuestra productora Madelibia Hidalgo, al ingeniero de sonido Mike Vázquez y demás ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como siempre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Entérate. Entérate qué cosa es una nube. Una nube es la acumulación visible de pequeñísimas partículas de agua y hielo al aire libre. Las nubes pueden desarrollarse en todos los niveles de la atmósfera. Se distinguen tres niveles en los que suelen aparecer con mayor frecuencia determinadas especies de nubes. El nivel superior, de 7 a 13 kilómetros de altura con nubes altas. El nivel medio, de 2 a 7 kilómetros de altura con nubes medias. Y el nivel bajo, desde la superficie a 2 kilómetros de altura con nubes bajas. Esta clasificación, según la altura, se corresponde al mismo tiempo con la composición de las nubes. Las nubes altas son puras nubes de hielo, con temperaturas inferiores a 35 grados centígrados y de contornos indefinidos. Las nubes medias son nubes mixtas, con temperaturas que oscilan entre 35 grados centígrados y 10 grados centígrados, y están formadas por agua y hielo. Las nubes medias pueden ser altocúmulos o altostratos. Las nubes bajas son puras nubes de agua, con temperaturas superiores a los 10 grados centígrados e incluso por encima de 0 grados centígrados y de contornos perfectamente definidos. Ahora bien, las nubes bajas se conocen por estratos, estratocúmulos y nimbostratos. Hay otro tipo de nubes con crecimiento vertical que se denominan cúmulos y o cumulonimbos. Ya saben, cuando alguien les diga que están en la nube de Valencia, escojan cuál de las mencionadas les gusta más. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Absuelto Tres Patines entonces?
No, no. ¿Ah, no? Eso nunca, nunca. Si usted absuelve a Tres Patines, lo espero en la calle y le entro a palo.
¿A mí?
No, no, a Tres Patines.
Bueno.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!